ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hoy con Ezequiel de Lutri queremos proponerle en Tierra Firme utilizar el análisis que hace Soda Stereo, este grupo de música argentino, para ver qué está pasando en nuestras ciudades con su álbum Doble Vida del año 1988, que incluía una canción que se titulaba En la ciudad de la furia. Te invito, Ezequiel, para arrancar, que nos introduzcamos con la música del grupo argentino. Soda Stereo, entonces, nos está invitando hoy a analizar La Ciudad de la Furia, o La Vida en la Ciudad de la Furia, como es el nombre correcto de esta canción. Ezequiel, un grupo que, para muchos que vivieron su juventud durante la época de mayor auge de esta banda, marcó una época, ¿no?
Seguro, y este tema es un clásico absoluto de Soda Stereo. Es muy lindo volver a escucharlo y escuchar la voz de Gustavo Cerati, que falleció en el 2014 después de tener un accidente cerebrovascular que lo tuvo prácticamente en estado vegetativo durante 4 años. Y es muy lindo volver a escuchar un tema que fue emblemático para, no solamente para la Argentina, el grupo es argentino, sino para toda Latinoamérica. Probablemente es el grupo de rock latinoamericano que más fama ha obtenido.
Es verdad.
Y que más hondo ha pegado en la cultura juvenil de la década del 80, década del 90. Un trío formado por Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati, bueno, que era de alguna manera
el alma mater del grupo.
El alma mater, exactamente. Y este tema es un tema raro dentro de, creo yo, de lo que ellos fueron produciendo a lo largo de los años. Parece que ese es un tema que tiene cierta melancolía, ¿no? Que ellos propiciaron que el tema tenga esa melancolía. No, sin embargo, se hizo muy famoso, creo que porque tiene una letra que es bastante sencilla de entender. Fue además acompañado en su momento por un gran video musical, probablemente uno de los mejores videos musicales que se hayan hecho en Argentina, filmado en blanco y negro, con la ciudad de Buenos Aires de fondo y algún edificio ahí de Diagonal Norte, cerquita del centro de la ciudad. Y un gran video hecho por un gran amigo también de la banda, ¿sabes? Esteban, que ellos se conocieron, Zeta Bosio y Gustavo Cerati se conocieron cuando más o menos tenían 22, 23 años. Ellos ambos estudiaban publicidad, es decir, algo que bueno, tiene que ver con la creatividad, pero no necesariamente con la música, en la Universidad del Salvador, una universidad privada de Buenos Aires. compartían algunas materias, se conocían de vista de los estudios, pero finalmente el verdadero encuentro se dio acá en Uruguay, en Punta del Este. Ellos, donde estamos grabando el programa acá en Montevideo, así que estamos a unos kilómetros nomás del lugar donde se encontraron. Ellos se conocieron, venían acá para cada uno para trabajar con su banda. Gustavo Cerati se quedó sin banda porque el lugar donde iban a tocar cerró, entonces estaba un poco a la deriva y sin dinero. Se sumó a la banda de Zeta Bosio, el bajista, a partir de ahí comenzó una amistad. Pero lo más curioso es cómo encontraron a Charlie, el baterista. Resulta que Charlie había conocido a la hermana de Gustavo Cerati en unas piletas de River que son muy conocidas allá en Buenos Aires, y empezó a llamar por teléfono a la hermana porque quería salir con ella. La hermana no quería atenderlo, lo atendió un día Gustavo Cerati, se pusieron a hablar, y le comentó que era baterista, es hijo de un baterista además muy muy reconocido, vinculado con el jazz. Les comentó todo esto y entonces decidieron sumarlo al grupo. El grupo fue revolucionario en su momento porque sumó tendencias del rock internacional y les dio un toque ya desde el mismo título, Soda Stereo, un tamiz, de alguna manera, un tenor vinculado con lo que era la realidad argentina y latinoamericana. Creo que desde ese punto de vista la banda fue revolucionaria, además porque se caracterizaron siempre por un sonido muy prolijo y por salir dentro de la tendencia al rock argentino, por salir de una determinada tendencia más vinculada con la cultura hippie y avanzar a paso firme hacia lo nuevo, lo que venía, ¿no? La música más bien techno, punk, es decir, a empezar a sumar otro tipo de influencias que hasta ese momento recién habían comenzado a aparecer. Y es contemporáneo a grupos como Sumo, los Twists, que son grupos muy conocidos también de Argentina, y ellos lograron, yo creo, diferenciarse. Un grupo muy querido en toda Latinoamérica y por los argentinos en particular, y que nos deja esta canción sobre la vida en la ciudad. Uh-huh. Vos sabés, Esteban, que el origen de esta canción está basado en dos cosas de ellos, de cuando eran chicos. Una historia que contaban, uno de ellos había hecho unos dibujos de un personaje como una especie de caballero medieval, mezcla de superhéroe, caballero medieval, alado, y que es el protagonista de alguna manera de esta canción. Y Gustavo Cerati siempre dijo que el riff principal de la canción lo había compuesto cuando tenía 14 años.
Mirá, bastante, ¿no?, tiempo antes.
Exactamente, y que después lo habían recuperado para darle cuerpo a esta canción, que definitivamente se convirtió, junto con De Música Ligera, creo yo, en los dos temas más conocidos de Soda Stereo, probablemente más potentes. Y además tiene una letra que es una letra clara. Gustavo Cerati no le gustaba escribir las letras de los temas, era el que las escribía, no le gustaba, pero tenía un librito, una libretita, donde él iba anotando posibles rimas para sus canciones, ¿no? Entonces tenía como una especie de sistema alfabético de ordenarlo y todo lo demás, y parece que buscaba así, y probablemente esta canción la escribió también con este sistema, mezclando un poco de mitología griega, porque aparece ahí mencionado Ícaro, y ambientándola claramente en Buenos Aires.
Claro.
En un año que para Buenos Aires fue un año muy particular, porque en el 88 Buenos Aires estaba con una hiperinflación terrible. Uh-huh. Yo, por supuesto, vivía en el Gran Buenos Aires, es decir, un poquito alejado de capital, del centro, sí, pero esto lo sufrió todo el país. Y recuerdo muy concretamente, por ejemplo, salir de mi casa a las 10, 11 de la mañana y que los negocios empezaran a cerrar, ¿no?, a bajar las cortinas, porque había disparado la inflación y entonces no querían vender, porque no sabían a qué precio vender las cosas. Entonces fue un momento donde mucha gente se quedó sin trabajo, donde hubo una gran depresión en términos generales en la población, con el temor también del regreso de la dictadura militar sobrevolando por allí y todo lo demás. Digo, la banda en ese momento saca una canción que se llama En la ciudad de la furia. Uh-huh. No, digo, definitivamente estaban de alguna manera planteando un correlato de cuál era la realidad argentina de ese tiempo, pero además de alguna manera, como todo artista, terminaron reflejando no solo la realidad de un momento, sino una realidad muy concreta del ser humano, con respecto a la vida en la ciudad. Buenos Aires, digo, es la ciudad de la furia hasta el día de hoy, ¿no? Y hace 26 años que se escribió esta canción y, sin embargo, digo, sigue siendo 26, 27 años y Buenos Aires sigue siendo la ciudad de la furia. Los que somos argentinos lo sabemos bien, los que vienen a visitarnos lo descubren muy rápidamente, digo, porque es una ciudad furiosa, digo, hasta el día de hoy en su tráfico, en la forma de conducir que tenemos los argentinos, de conducirnos cuando caminamos y cuando andamos en auto también, digo, somos muy, muy agresivos y muy prepotentes, digo, y eso es notable para cualquiera que transite un poquito por nuestras calles. Me gusta mucho la poesía de esta canción, es muy simple, pero está muy lograda, Esteban.
Sí, me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Qué descripción, ¿no?
Exactamente. Primero, estamos viendo la ciudad a vuelo de pájaro, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, digo, y la ciudad a vuelo de pájaro tiene una característica distinta. Ahora con el tema de Google y la posibilidad de mirar por arriba las ciudades sobrevolándolas, digo.
Con los drones también que hay ahora.
Exactamente, sí. Digo, que logran unas tomas maravillosas que antes eran imposibles. Digo, definitivamente, acá estamos sobrevolando la ciudad a vuelo de pájaro con un personaje, digo, que está volando, ¿no? Que tiene algo de mítico, de mágico. Dice, nadie sabe de mí, es decir, soy anónimo en medio de la ciudad. Uh-huh. Y qué sensación de anonimato que da la ciudad, ¿no? Es decir, uno transita por la ciudad y uno no es nadie. Hay cientos de personas igual a uno caminando que uno no conoce y uno se siente en un subte, en un colectivo, en un bus, como se lo llame, en el lugar donde estemos y se sienta al lado de alguien a quien no conoce y a quien probablemente no se va a cruzar nunca más. Las ciudades grandes son así, son todo asfalto y son todo anonimato también.
Aunque soy parte de todos, como que no soy parte de nada, ¿no?
Exactamente.
Y nadie sabe de mí tampoco.
Exactamente, así, ¿no? Es decir, de alguna manera, a pesar de que no formo parte, sí formo parte. Es decir, sí soy, la ciudad es eso. Y si estoy transitando por ahí, bueno, definitivamente soy parte también de esto. La soy ciudad, pero al mismo tiempo no lo soy. Esa despersonalización que genera la gran urbe, ¿no? En nosotros, si pensamos en las grandes ciudades que tiene Latinoamérica, donde en todas pasa lo mismo. Digo, puede ser Buenos Aires, puede ser cualquier urbe de nuestra querida y sufrida Latinoamérica.
Por eso nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia.
Oh, me gusta esto, ya no hay fábulas, ¿no? Es decir, no hay forma frente a la rotundidad de la ciudad, no hay forma de ocultar lo que verdaderamente nos pasa y lo que verdaderamente somos, ¿no? De alguna manera, el tiempo de fábulas, el tiempo de cuentos, el tiempo de encubrir lo que realmente somos, es un tiempo que ha pasado, es un tiempo que ha quedado ahí, dice. Nada cambiará con un aviso de curva. Uh-huh. Es decir, ya no hay posibilidad de cambio. Eso es lo que está diciendo. Hay cosas que no van a cambiar por más que cambiemos el rumbo, por más que vayamos para otro lado. El ser humano es esto.
Claro.
¿No? Yeah. Digo, y la ciudad demuestra la rotundidad de lo que puede ser el ser humano, tanto en lo bueno como en lo malo. Como vos sabés, Esteban, la ciudad condensa los grandes logros del ser humano, pero también las grandes miserias.
Sí. Sí, sí. Y lo que expresa todo eso es el temor, ¿no? Porque en medio de todo ese panorama, en esa frialdad, en esa furia, sin embargo, esconde un gran temor de quienes integran esa masa anónima de gente que integra esa ciudad.
No, en sus caras ve el temor. ¿Cuántas veces hemos visto en Buenos Aires y en tantas ciudades de Latinoamérica a la gente caminar con temor,
¿no? Y nos miramos unos a otros con desconfianza, ¿no?
Exactamente, ¿no? Con temor por la inseguridad, a veces por temor por las condiciones en las que vivimos, ¿no? Mi país, Argentina, como muchos saben, vivió una crisis muy severa en el 2001 y era salir a la calle con miedo. Uh-huh. Con miedo porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Digo, el miedo es una constante en la ciudad. Y uno escucha que dicen, sí, en el pueblito donde yo vivo dejamos la puerta abierta, no le ponemos llave, ¿no? Es decir, la poca población parecería ser sinónimo siempre de cierta tranquilidad, cierta calma. Y la urbe, la superpoblación que vivimos, es sinónimo de como no conozco al otro, empiezo a desconfiar. El entretejido social, que es muy cerrado en un pueblo o en un ambiente chico, empieza a ser tan grande, tan distendido dentro de una ciudad que empiezo a sospechar de todos los que me rodean. Y un poco de eso habla la canción.
Pero parece que se pierden las fábulas en esta ciudad de la furia. Se pierden las historias comunes. Se pierde todo lo que tal vez cría esos mitos y esa tradición, esa historia, pareciera decir.
Ahora, es notable, Esteban, porque dice, se pierden las fábulas y sin embargo lo que tenemos hablando es un hombre volador.
Claro.
Es decir, es una fábula encarnada, ¿no? Digo, sí, y el juego de Cerati al trabajar esta letra probablemente va por ese lado. Dice que vuela solamente de noche porque día se derrite en sus alas. Está haciendo clara referencia al mito de Dédalo e Ícaro, ¿no? Padre e hijo que son encerrados en el laberinto porque son los únicos que conocen el laberinto que ellos mismos han construido, porque son los únicos que conocen la salida. Entonces los meten allí como una forma de castigo. Hay distintas versiones de todas maneras del mito. Estoy contando la que recuerdo en este momento. Y entonces Dédalo, que es como una especie de medio ingeniero de la mitología griega, construye unas alas para él y para su hijo, pero esas alas son de cera, y entonces si se acercan demasiado al sol, las alas se van a derretir y van a caer.
Claro.
Y cuando comienzan a volar, este Ícaro, que es un chico y está tan entusiasmado con este hecho de volar, empieza a volar hasta llegar cerca del sol, sus alas se derriten y cae. Y de alguna manera él está diciendo, soy como la reproducción de ese mito de Ícaro, soy el hombre que está volando, pero ojo, hasta el sol no se puede volar. Hay un límite al que no puedo transgredir, ¿no? Y ese es de alguna manera el gran mensaje que tiene el mito de Ícaro. Y hay un espacio al que no se puede llegar. Claro. Hay un lugar al que no podemos aspirar de alguna manera por nuestros propios medios.
Por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, con la luz del sol, se derrite mi sala.
Estamos hablando con Ezequiel de Lutri, tratando de ver por qué la furia domina la vida citadina de manera tal que llegamos a ser personas de este tipo, como seres anónimos, escondiéndonos, volando, buscando dónde tener ese escondite para evitar que ese tipo de relación nos afecte y nos domine. Ezequiel, es impresionante lo que está describiendo.
Qué rotundidad que tiene la frase, ¿no? Ciudad de la furia. Es decir, una ciudad donde no hay paz, donde no hay calma, y este ser que sobrevuela esa ciudad no encuentra un lugar de calma. Todo lo que ve son cosas negativas, ¿no? Es temor, es miedo. Dice, es el destino de furia lo que en sus caras persiste, dice en un momento la canción. Es decir, hay un destino de furia, estamos condenados a vivir en esa furia. Y yo me pregunto, Esteban, si cuando transitamos por las calles de nuestras ciudades, no percibimos ese destino también, ¿no? Es decir, vidas furiosas, cargadas de rencor, cargadas de odio, cargadas de resentimiento. ¿Cuántas veces vamos en nuestro vehículo manejando una mala maniobra y una reacción desmesurada por parte de la persona que tenemos adelante? Hay un destino de furia que está impreso a fuego en el corazón del ser humano. Hay una necesidad de imponerse al otro por medio de la fuerza, de volver de alguna manera a la ley de la manada, ¿no? Y estamos hablando de una canción que está protagonizada por un ser que tiene características animales, digo, porque es un hombre que puede volar, que tiene elementos de pájaro. Vemos como todo
muy primitivo, seguro.
Exactamente, todo de alguna manera en la y un hombre, dice, un hombre alado extraña la tierra, ¿no? Es decir, es un ser como que de alguna manera que lo quitaron de su elemento natural.
Claro.
Les digo, ¿cuánto hay de esto en lo que vivimos cotidianamente en nuestras ciudades? ¿Cuánta violencia contenida que se ve? Y es una cosa que se va exacerbando y es cada vez mayor. Y de repente uno escucha esas noticias donde por una discusión de tránsito o una discusión hasta en un colegio se termina matando. Y uno dice, esto es la ciudad de la furia, estos son destinos de furia. Digo, en mi país hay un gravísimo problema con el fútbol.
Por ejemplo, en las tribunas.
En las tribunas.
Dentro y fuera, ¿no?
Exactamente, es una cosa increíble donde la policía no lo puede controlar, el Estado no lo puede controlar, hace falta también voluntad, por supuesto, para hacerlo, pero son destinos furiosos.
Donde hay barrios, localidades, colonias, vecindarios, donde ni siquiera tampoco la autoridad puede ingresar porque el dominio y control es de grupos violentos, ¿no?
No, por supuesto. la, o incluso la convivencia que hay en muchos de nuestros países entre el Estado y ciertas organizaciones de tipo delictivo, la llegada de la droga, que sabemos que es más fuerte que en ningún otro lado dentro de las ciudades, de la prostitución, y si nos descuidamos, tenemos en la computadora una ventana a nuestra propia casa, donde ingresa toda esa furia, toda esa violencia. Hasta las películas, Esteban, nos sentamos a ver una película y es permanentemente el llegar de esa violencia, o un noticiero, o en cualquier ámbito de nuestra vida, la violencia, la furia, empezó como a tomar los distintos aspectos de nuestra existencia. Digo, ¿cuándo vamos a detenernos? ¿En qué momento vamos a decir basta? ¿Cómo se consigue la verdadera paz? Algunas personas salen a la calle a pedir leyes más duras, más rígidas. No sé si este es el camino. Me parece que hay un cambio interior que hay que hacer. Que yo no puedo obligar a una persona a doblegar su destino de furia, como dice la canción. Que yo tengo que aprender que hay una instancia personal e íntima donde todos tenemos que detenernos a reflexionar.
Bueno, gran desafío. Y la búsqueda de un contenido que vaya más allá de este sentido tan primitivo de convivencia.
Seguro, yo digo, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Uh-huh. Es decir, tal vez tenemos que empezar a entender que la paz que podemos lograr los humanos es una paz que ha quedado demostrada, es superficial.
Por supuesto.
Es decir, digo, Estados Unidos estaba viviendo en paz el 11 de septiembre cuando recibió el peor ataque terrorista en su historia. Uh-huh. Digo, estaba viviendo teóricamente en paz. Esa es la paz que construimos los seres humanos, una paz que es fácilmente quebrantable. Y lo que no entendemos es que tenemos que empezar a pensar que la paz que construye el mundo, que la paz que construye la humanidad, es una paz demasiado endeble como para confiar en ella. Tenemos que empezar a buscar la paz en otros lugares. Tenemos que volver al principio de paz básico, a un Dios que nos dice, yo soy la paz. Digo, en el mundo todo se mueve, Esteban, todo cambia, no hay nada que permanezca igual.
Por supuesto.
Tal vez ha llegado el momento de volver a un punto fijo, a un punto que de alguna manera
de referencia,
nos marque,
¿no?,
una referencia ineludible. Y Dios es esa referencia ineludible frente a la que todos tenemos que llegar. Creo que como cultura estamos llegando a un momento donde tenemos los mayores desarrollos tecnológicos, las mayores capacidades comunicativas y los más altos índices de violencia. Digo, las guerras que ha habido en el siglo XX han sido las mayores guerras que ha tenido la humanidad y ha sido el siglo paralelamente de mayor desarrollo tecnológico. Eso demuestra que el ser humano puede desarrollarse en muchísimos sentidos, pero que ha perdido el norte espiritual.
Claro.
Y cuando perdemos el norte espiritual, empezamos también a perder todo. No importa qué tan avanzados tecnológicamente seamos, la civilización radica fundamentalmente en una realidad espiritual.
Claro.
Tenemos que volver a recuperar nuestra realidad espiritual, tenemos que acercarnos de nuevo a Dios, tenemos que buscar un punto fijo sobre el cual todos ponernos de acuerdo y empezar a construir a partir de ahí una vida distinta en función a interioridades diferentes que dejen de lado esos destinos de furia para convertirse y para vivir de otra manera. ¡Qué gran desafío! Esteban, qué bueno que una letra como esta, que es algo secular, escrito por una persona que tal vez no estaba pensando al 100% en todo lo que hoy reflexionamos, nos transmita tantas cosas. Me quedo con dos frases, ¿cuántos destinos de furia? Y la última, en ese hombre que dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, y es una paz no como la da el mundo, es una paz diferente. Vamos a buscar esa paz para poder superar nuestros destinos de furia.
Ahora, Cerati y Soda Stereo terminan con una reflexión un tanto pesimista, porque persiste ese sentido de furia, ese destino de furia. Sin embargo, cuando miramos la persona de Jesucristo, vemos a alguien que mira a las personas y a las ciudades con otra perspectiva, de que puede haber un cambio en esa realidad, Ezequiel.
Habrá que animarse, Esteban. Habrá que animarse a buscar otra salida. Habrá que animarse a volver al origen de Occidente. Habrá que animarse a volver a la Biblia. Habrá que animarse a volver a esas iglesias donde todavía se habla de Dios, donde todavía se habla de amor, donde no hay tanta locura y sin mucha tranquilidad y mucha paz de espíritu. Mm-hmm. Habrá que animarse a revertir toda esa negatividad que nos deja la canción, que es un análisis lúcido, pienso. Claro. Pero al que
sin
le falta,
¿no?
Exactamente, le falta esa puertita a la esperanza que siempre necesitamos. Qué bueno, Esteban, que es pensar que Dios siempre está ahí para abrirnos la puerta a la esperanza, para darnos una mano de padre en el momento en el que la necesitamos, para ayudarnos a superar toda la violencia que nos rodea y que a veces nos ahoga y que no nos permite ser quienes debemos ser.
Claro, y dejar de ser ese hombre alado que prefiere la noche escondiéndose de todos y los demás y buscar ser uno que se pare en esa multitud y marque un camino diferente, una lucecita, aunque sea, que marque la diferencia en la relación entre los demás.
Está muy bueno lo que decís, Esteban, porque a veces nos dejamos llevar por lo que pasa alrededor nuestro y somos uno más de todos esos que van con miedo en la cara, y a veces hay que saber ser el que hace la diferencia.
Sí, sí, sí.
Y a veces hay que tener el coraje de ser el distinto. Uh-huh. Y a veces hay que correr el riesgo de ser el que es diferente. Digo, los cristianos nunca estamos solos, siempre Dios está con nosotros, nunca somos el diferente, porque Dios siempre nos está amparando y nos está acompañando. Así que, ¿por qué no arriesgarnos? ¿Por qué no animarnos? ¿Por qué, ya que vivimos en ciudades de furia, no ser partes de la respuesta de paz que Dios quiere darle a todas las personas?
Hasta aquí el programa de hoy de Tierra Firme con Ezequiel de Lutri hablando sobre esta canción de Soda Stereo que trae tanto de la historia de una ciudad latinoamericana, pero también de las ciudades de muchas realidades en el mundo. ¿Desea opinar acerca de todo esto que hemos vertido con Ezequiel el día de hoy? Como no, puede hacerlo a través del correo electrónico, a través de tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org o encontrar nuestros contenidos en internet tierrafirmertm.org tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar este programa nuevamente, podrá descargar el archivo MP3, leer el texto, la transcripción que tiene la conversación con Ezequiel y poder entonces brindarnos su opinión acerca de lo que hemos planteado en esta jornada. También encuentre otros materiales que están allí disponibles. Y le esperamos en la próxima ocasión cuando demos vuelta a la página, miremos otro tema y tratemos de plantarnos una vez más.
Tierra Firme.